para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Espacio La Empresa de Hoy. Espero que su miércoles esté fluyendo de la mejor manera. Efectivamente, es miércoles 13 de agosto de 2025, ya casi quincena y ya casi a la mitad del mes. ¡Qué barbaridad! Rápido, volando va el tiempo. Pues aquí estamos con mucho gusto para llevarle a usted información relativa en materia de economía, en materia empresarial. ¿Y qué le parece si vamos iniciando? La Bolsa Mexicana, Estados Unidos actualizó su alerta de viajes para incluir por primera vez el factor terrorismo, que afecta a 29 entidades del país y a la Ciudad de México. La actualización se da en el contexto de la guerra declarada por el presidente Donald Trump a los cárteles mexicanos de la droga, a 6 de los cuales declaró organizaciones terroristas extranjeras en febrero pasado. El recordatorio se produce a menos de un año del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá a México entre sus sedes y donde se realizará el partido inaugural el 11 de junio. Hay que esperar a ver cómo reacciona efectivamente el mercado y, por supuesto, no sé hasta qué punto desanimar a quienes estuvieran pensando en México en el aspecto de empezar ya a comprar sus boletos para lo que será el Mundial del próximo año. Sin duda, este tipo de anuncios en muchas ocasiones llega a pegar de manera importante en el ánimo de los turistas y en este caso, bueno, los turistas estadounidenses que los tenemos aquí pegaditos, pues ya veremos entonces cómo pega este anuncio de los Estados Unidos al hacer esta alerta de viajes, incluyendo el factor terrorismo, como lo denomina, para que la gente o sus ciudadanos tengan cuidado al visitar nuestro país. Y en otras informaciones, también decirle a usted que hoy el peso mexicano perdió terreno frente al dólar en las operaciones de mitad de semana. La divisa local cayó levemente tras tocar su mejor nivel en dos semanas, impulsada por la debilidad del billete verde ante apuestas de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos. El tipo de cambio terminó esta jornada en 18.64 pesos por dólar, comparado con un cierre de 18.58 unidades ayer, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Eso significó una pérdida de 5.99 centavos para el peso, equivalente a 0.32%. La pobreza multidimensional en México ha logrado reducirse en los últimos 8 años de manera importante. Pese a los avances, las carencias sociales, medidas a través del acceso efectivo a derechos básicos, siguen siendo uno de los principales retos para el desarrollo económico. Al corte del 2024, se observó que 6 de cada 10 mexicanos, esto es el 61.7%, presentan al menos una de las 6 carencias sociales que se evalúan en la medición de pobreza multidimensional, ahora realizada y difundida por el INEGI. La recaudación de impuestos en las aduanas creció 23% en términos reales en el primer semestre del 2025 y alcanzó un máximo histórico de acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México. De enero a junio, la recaudación en las 50 aduanas que hay en el país ascendió a 711.807 millones de pesos, lo que representa 25% de todos los ingresos tributarios del gobierno federal. Ante el abuso de empresas maquiladoras que importan zapatos temporalmente, la Secretaría de Economía prohibirá la entrada a México de calzado terminado. El decreto, por el que se pondrá un arancel de por lo menos 25%, se publicará próximamente en el Diario Oficial de la Federación para impedir que entre calzado vía contrabando técnico. Es decir, entra al país porque supuestamente se va a exportar, pero se queda para venta en el mercado nacional. Las autoridades aseguran que en los últimos años ha habido un incremento desmedido e injustificado en la importación a México de calzado terminado sin pagar IVA, lo que pone en grave desventaja a la industria nacional. Tras confirmar que en 2026 estarán listos los primeros modelos del vehículo eléctrico 100% mexicano, el coordinador del proyecto Olinia, Roberto Capuano, presentó el alebrije de una liebre alada, el cual será el logo de esta marca. Lo escuchamos.
Este septiembre próximo estaremos develando el diseño de los primeros vehículos o línea. Les puedo adelantar que serán eléctricos, ligeros, pero con la potencia suficiente para subir las pendientes, que podrán recargarse en cualquier enchufe convencional y su costo de operación será menor al de cualquier coche a gasolina e inclusive que al de una moto. Nacimos con el nombre Olinia, derivado de Olin, la palabra náhuatl para movimiento. Este logotipo que ven aquí es nuestra firma comercial. Este emblema es nuestra liebre alebrije. Esta alebrije será el sello que garantiza que es un producto auténtico, un símbolo de calidad y de la transformación de México.
Se producirán 3 modelos de Olinia, 2 para transporte privado de pasajeros y 1 para carga. Y el gobierno de la República avanza en el proyecto de construcción de los 3 centros de diseño Kutsari para semiconductores, entre los que destaca el taller de Guadalajara, como lo explica el director general de Innova Bienestar, Edmundo Antonio Gutiérrez.
Estamos trabajando de manera articulada con el Simbestaf Unidad Guadalajara. Tenemos también ya un espacio disponible allí para empezar a trabajar. El estado de Jalisco en general y la ciudad de Guadalajara se han caracterizado desde hace ya muchas décadas de ser un polo de atracción de la industria de la electrónica y de los semiconductores en general. Y los entes académicos que están en Guadalajara, como es la Universidad de Guadalajara, el Simbestaf y muchos otros, como el ITESO también en el sector privado, han realizado un trabajo de interacción con el sector industrial que ha establecido las condiciones mínimas necesarias.
En el caso del taller de Puebla, este ya está listo para ser inaugurado, en tanto que en Sonora este mes iniciará el programa de capacitación de investigadores. Gracias por acompañarnos esta tarde. Les saludamos con mucho gusto desde esta cabina de transmisión. Mis compañeros Víctor Morales y Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición, ya lo saben, el 33-11-55-19-62. Esta tarde en el control de audio está Diego Montes. ¿Cómo estás, Diego? ¿Ya te había tocado este programa allá de aquel lado? No, creo que no, ¿verdad? No, el día vamos a darte tu patada de buena suerte, como dicen por ahí, Diego. Pues él está allá en el control de audio, ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano, y le invito a que se quede con nosotros en esta emisión porque vamos a conversar con el doctor Julián Ochoa García. Él es profesor investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana sobre las mejores prácticas desde la experiencia. Me parece que las mejores prácticas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y en el ámbito empresarial, pues por supuesto que también hay lugar para ello. Ya estaremos entonces conversando con el doctor Ochoa. Y como cada 15 días nos acompaña Coparmex, en esta ocasión tendremos a una finalista, una de las empresas finalistas para el Premio Emprendedor, que es Brera Pasta de Autor. Estará con nosotros María Gabriela Romero Topete, que es la emprendedora finalista, y vendrá con su empresa padrino. En este caso, su empresa padrino es Electrolit, y estará acompañándonos el representante de la misma, José Luis Peña. Así es de que le invito a que nos acompañe esta tarde. Ojalá que el contenido que hemos preparado para usted en esta ocasión sea de su interés y podamos tener también, por supuesto, la retroalimentación con su participación. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. Estamos con usted, muy gustosos de poderle llevar contenido que pueda ser de su interés en este espacio, la empresa de hoy. Y en esta ocasión quiero agradecerle al doctor Julián Ochoa García. Él es profesor investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana, para conversar sobre un tema que sin duda alguna me parece que es importante, porque cuando existe desde nuestra formación y orden mental un lineamiento, podemos hacer crecer nuestra vida en muchos aspectos. Aquí estamos hablando de cuestiones empresariales, pero eso no significa que no podamos, por supuesto, me parece que aplicarlo en primera instancia en nuestro ámbito particular, que creo que de ahí deriva mucho de lo que mostramos hacia el exterior. Y doctor, pues sea usted bienvenido, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Encantado de estar nuevamente contigo, estimada Mercedes, nuevamente. Efectivamente, el tema que mencionas es muy importante, y efectivamente, como bien lo dijiste ahorita, no necesariamente estamos hablando exclusivamente del mundo empresarial. De hecho, las mejores prácticas desde la experiencia vienen del campo educativo. El campo educativo es el que busca la manera del proceso de enseñanza-aprendizaje de los seres humanos, y entre ellas el trabajo colaborativo, trabajo en equipo, que lleva de la mano a una herramienta muy importante que ya platicaremos un poquito más adelante, que son las comunidades de práctica.
Justamente ese es el tema, mejores prácticas desde la experiencia. ¿Qué debemos entender, doctor, como mejores prácticas? ¿Prácticas de qué? ¿Aplicadas cómo? Porque de repente podemos llegar a encontrar inclusive hasta definiciones en el ámbito político, ¿no? Que es la forma más eficiente de evaluar lo que son los programas en políticas públicas. Y hay quienes tienen como definiciones quizás no sé qué tan distintas o tan disímbolas dependiendo del terreno del que queramos hablar.
Es correcto, Mercedes. Fíjate, hay muchas definiciones, efectivamente, pero la parte esencial de una comunidad de práctica es rescatar del trabajo de un grupo de personas aquellas cosas que tuvieron mayor éxito o se hicieron de mejor manera, de tal manera que se puedan replicar en otros entornos, en otros contextos, para no pasar por los mismos errores, por ejemplo, que pasó un grupo de personas, y acudir al objetivo que se tiene planteado de una manera más directa y más eficiente. Entonces, pues hay muchas definiciones, pero una que me parece muy concreta y muy clara, se las voy a leer tal cual, dice: una comunidad de práctica es un conjunto de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o una pasión por un tema, las cuales se profundizan con el conocimiento y experiencia de todos, interconectando a todos de manera continua. Esa sería una definición clara y concreta de una comunidad de práctica, y como bien lo dices, no se limita a un contexto de la vida del ser humano, puede ser en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de estudio, en cualquier campo donde haya una o dos o más personas, se puede hablar de una comunidad de práctica para mejorar los resultados.
Doctor, esto me parece muy interesante si lo aplicamos a este programa, que es un programa empresarial, porque muchas veces en los trabajos la gente no tiene como esta comunidad de práctica, ¿no? Si vamos a utilizar el término, como que tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo.
Exacto.
¿No? Y entonces de repente en una misma área, en alguna empresa, como que inclusive la gente también jala para donde quiera, ¿no? O sea, aquí en esta área fabricamos el color azul, pero ni siquiera se ponen de acuerdo en qué tono de azul. Uno lo hace rey, otro marino, otro cielo, otro el que usted quiera. Ah, pues ya hicimos el color azul, pero está unificado, están buscando el mismo interés. O sea, me parece que muchas veces ahí en la práctica no existe esta comunidad de práctica, y cada quien jala para su lado, y quizás ahí se empieza a sembrar un poco, pues la, no sé si la ruina total de una empresa, pero quizás parte de.
Es correcto. Fíjate, una cosa muy importante, hablando concretamente en las empresas, estimada Mercedes, es tener claridad de lo que le toca hacer a cada uno, lo que va a aportar a cada uno, lo que va a aportar cada uno como comunidad, pero también de manera individual. O sea, ¿para qué me contrataron? ¿Para qué estoy ahí como colaborador en esa institución? Y eso, tenerlo claro, es esencial para poder saber hacia dónde tengo que ir, cuáles son mis objetivos, a dónde tengo que llegar y por qué, a fin de cuentas, me están pagando a mí para estar colaborando en esa institución. Y por otro lado, me da paz mental y tranquilidad tener claramente definidas mis labores de manera específica, y por otro lado, cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo, qué sí me toca hacer, qué no me toca hacer, porque a veces me siento como que me están cargando el trabajo de los demás compañeros y el mío de paso, o a veces hay gente que dice, pues yo me la llevo tranquilamente y hago lo necesario, pero a lo mejor hace falta que participe de manera más colaborativa con el resto del grupo de personas que trabajan con él.
Doctor, usted lo plantea muy sencillo, porque tiene esas herramientas emocionales para poder decir, a ver, ¿dónde estoy fallando? Y muchas veces en el trabajo, ¿cómo me vas a mí a venir a decir que yo me estoy equivocando?
Exacto.
No, cuando en realidad sí me estoy equivocando, pero mi situación emocional o de que siempre me siento agredida hace que entonces yo, no, Diego, tú te equivocaste, no van los comerciales, Diego. Y pobre Diego, no, pues es que sí van los comerciales, no es cierto, Diego. Y o sea, hay gente terca, necia, y me parece que precisamente poder llegar a esta comunidad de práctica y a estas mejores prácticas también es estar luchando contra la parte individual o con cada individuo, mejor dicho, para poder hacer un equipo entonces, doctor.
Así es. Yo creo que nos podemos ir a la etiología, al origen de las palabras. Miren, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, cuando hablamos del concepto colaborar, puede significar dos cosas concretamente. La primera significa trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra. Pero la segunda definición es mucho más clara y concreta para lo que estamos platicando. Contribuir, ayudar junto con otros al logro de un fin común. Ese es el secreto. Trabajar con otros y no de manera individual. Antes era muy tranquilo o muy sencillo el trabajo porque cada quien tenía su trabajo individual, entregaba lo que le tocaba y se pasaba al siguiente ciclo de la cadena productiva y cada quien sabía lo que le tocaba. Pero en la actualidad todas las empresas trabajan de manera colaborativa y si no es así, pues no van a alcanzar el nivel más alto que podrían alcanzar en ventas, en alcance, en conocimientos y en éxito empresarial si no se trabaja de manera colaborativa. Entonces, si partimos de esta dirección, ayudar con otros al logro del fin común, esto es muy importante. Hay cosas que no se pueden lograr de manera individual, estimada Mercedes. Hay cosas que solo se logran trabajando con otras personas, porque dos, tres, cuatro, cinco cabezas piensan mejor que una sola.
¿Cómo abrirnos precisamente a que la experiencia nos dé esas mejores prácticas, quizás navegando contracorriente de que no me gusta que me digan cosas, no me gusta que me digan cómo tengo que hacerlo? Doctor, es que eso es se ve mucho en el trabajo en equipo. Hay gente que no sabe trabajar en equipo, que un señalamiento que le hagas lo toma como algo personal, no como algo de decir, a ver, es que si tú mejoras esta parte, nos ayudas también a redondear y a hacer un buen producto.
Es correcto. Bueno, primero hay que distinguir una cosa muy importante. Trabajo en grupo y trabajo en equipo no es lo mismo que trabajo colaborativo, ¿eh?
Por ejemplo, qué bueno. A ver, dígame entonces.
Muy importante.
Eso es interesante.
Fíjense, el trabajo colaborativo es trabajo en grupo siempre o trabajo en equipo. Pero el trabajo en grupo no necesariamente es trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo es que cada quien aporte su riqueza, su conocimiento y conecte con la cadena de producción, con el conocimiento y la finalidad de la empresa. Si hablamos de trabajo colaborativo, no solo hablamos de lo que te toca a ti, sumado con lo que me toca a mí, lo juntamos al final y entregamos el reporte al gerente al final del día. No, estamos hablando de investigación, de creatividad, de interacción, de participación, de comunicación y a fin de cuentas de colaboración, es decir, todos los elementos, todas las competencias, habilidades y actitudes de una persona conectadas con sus compañeros de trabajo. Entonces, el trabajo en equipo es, tú haces lo que te toca, yo hago lo que me toca, lo juntamos y lo entregamos, así como los muchachos en la escuela dicen, a ver, el profe nos dejó esta tarea, tú haces la introducción, yo hago el desarrollo, tú las conclusiones, nos vemos en la mañana en la escuela y juntamos todo, lo imprimimos. O lo subimos a la plataforma. No, es que cada uno tiene que colaborar en la parte que le toca, en lo que es más bueno, y la otra persona será mejor en otra cosa que era mejor. Yo soy bueno, pero no tanto como mi compañero. Y esa es la riqueza del trabajo colaborativo que lleva a las comunidades de práctica.
Entonces, en ese aspecto hay que definir que las mejores prácticas tienen, digamos, distintas caras, por decirlo de alguna manera.
Es correcto. Es correcto. Fíjate, la importancia de las comunidades de práctica tiene que ver concretamente con cuatro elementos. El primero, cuando se habla de una comunidad de práctica donde libre y de manera completamente decidida por cada uno, participa en esa comunidad de práctica, uno, porque está en ese trabajo y sabe que necesita de los demás departamentos para poder hacer las cosas bien, y que los demás departamentos requieren de mí. Pero estamos hablando de cuatro elementos esenciales de una comunidad de práctica. Uno es el aprendizaje continuo de cada uno de sus miembros y de la comunidad en general. Que todos aprendamos de manera individual, pero de los demás, no solamente de lo que me dice el jefe, o de los cursos que me mandan tomar, o de las capacitaciones que yo me he anotado para irme actualizando día a día, sino también de mis compañeros de trabajo. Esa es la primera, aprendizaje continuo. El segundo es resolución de problemas, saber resolver problemas, y no necesariamente la resolución de problemas será de manera individual, es decir, no estoy solo. Definitivamente por el puesto que cada uno tiene en la empresa le tocarán ciertas responsabilidades por las cuales a título personal tiene que responder, pero normalmente cuando se quiere resolver un problema se resuelve desde múltiples aspectos. Podemos hablar desde el departamento de finanzas, de recursos humanos, del departamento de capacitación, de producción, y cada uno tiene su propia visión de resolución de un problema específico. Luego la tercera, estimada Mercedes, es la construcción del conocimiento empresarial, y por último el fomentar la innovación, hacer las cosas de mejor manera, de manera más sencilla y más eficiente. Esos son los cuatro elementos de una comunidad de práctica.
A ver, doctor, entonces lo repetimos, aprendizaje continuo de cada...
Resolución de problemas, construcción del conocimiento y fomento a la innovación.
Perfecto. En algunas cosas, y yo vuelvo a lo mismo, también tenemos que, para las mejores prácticas, encontrar dónde acomodar a cada uno de nuestros compañeros de acuerdo a sus talentos.
Definitivamente, eso es un hecho. A ver, a veces pensemos, no todos tenemos algún amigo, algún compañero que dice, yo lo que ya quiero es jubilarme de este trabajo o terminar con este trabajo, porque vengo aquí porque me pagan, con eso mantengo a mi familia, pago mis deudas, pago las cosas que tengo que hacer, pero no me hace feliz mi trabajo. Yo creo que hablar de la felicidad en el trabajo, eso nos lleva a buscar cada día ser mejores. Es muy complicado que busquemos esto de manera muy consciente y convencidos si en algún momento no me gusta mi trabajo o detesto algunas cosas de mi trabajo. Obviamente todos tenemos cosas que amamos del trabajo, hay cosas que nos encanta hacer y hay cosas que no nos gusta hacer. Pensemos cuando me dicen, tienes que capacitar a tus profesores, a tus compañeros de trabajo, excelente, pero tienes que hacer el reporte, ay, no me gusta hacer reportes. Siempre habrá cosas que nos encantan y cosas que no tanto, pero definitivamente tenemos que enfocar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra cabeza a convencernos y estar seguros de que ese trabajo que hacemos es el que a mí me gusta hacer. Y si no me gusta, uno aprende a querer y a hacer mejor el trabajo buscando esas cosas que sí me gustan y me llamaron y por las cuales llegué a ese punto o a ese puesto de trabajo. No todo nos encantará, insisto, porque no tenemos tanta suerte en la vida, pero sí hay que buscar esos aspectos que me hacen feliz en mi trabajo y agarrarnos de ahí. Y las demás cosas irán saliendo porque estamos convencidos de que hay algo en lo que soy bueno, me gusta hacer, y eso es el aporte que yo doy a mi grupo de trabajo y a mí mismo también como persona que va creciendo poco a poco.
Doctor Ochoa, me permite, vamos a hacer una pausa comercial y adelante. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias.
Gracias.
El doctor Julián Ochoa García es profesor investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana y está conversando con nosotros al respecto de las mejores prácticas desde la experiencia. Ya volvemos. Para seguir en la conversación con el doctor Julián Ochoa García, profesor investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana, sobre las mejores prácticas desde la experiencia. Doctor, si uno lo pone así tal cual con todas sus letras, si dijéramos, por ejemplo, aquí mismo, no sé, pongo ejemplo, Notisistema. Decir, a ver muchachos, vamos haciéndonos conscientes de si nuestra experiencia como comunicadores está generando las mejores prácticas. ¿Cómo podríamos empezar, no sé, haciendo una evaluación? Digo, pongo ejemplo Notisistema, pero quizás de manera consciente las empresas o los emprendedores que en este momento nos están sintonizando pudieran encontrar justamente en este tema el hilo conductor a todo lo que usted ya nos ha explicado y que puede eficientar el trabajo.
Es correcto. Mira, en primer lugar tenemos que hacerlo consciente. Y una manera de hacer consciente algo, por ejemplo, las mejores prácticas dentro de una empresa o de una institución, es tenerlas de manera tangible, es decir, hay que ponerlas por escrito. En primer lugar, sería muy bueno que, como buena práctica de cada uno de los colaboradores de una empresa, anote todo lo que hace, como una bitácora, digamos, o como un diario de lo que va haciendo día con día, porque de repente la descripción del puesto no coincide completamente con lo que hacemos a diario. A veces hacemos muchas más cosas que lo que está en el perfil de puesto. Y a veces no nos damos cuenta que somos excelentes en lo que hacemos muchas cosas y además hacemos más de lo que está escrito en mi descripción de puesto. Digo, no estoy diciendo que se busque en la empresa explotar a las personas, no, pero por la naturaleza y formación de cada uno de los empleados, de los colaboradores, pues van surgiendo esas habilidades, esas competencias, esas actitudes que de manera natural tiene desarrolladas y las comparte. Entonces, por ejemplo, pensemos un caso muy concreto. El reporte para fin de mes en el departamento de producción va a ser en este documento en Excel. Y a lo mejor el colaborador dice, oye, es que sirve más si te subo también algunos pequeños videos y algunas imágenes de lo que está pasando para que tú te des cuenta de lo que está haciendo y cómo lo hicimos nosotros en mi departamento para eficientar, hacer más concreto esta parte del proceso y nos ha ido mucho mejor en menor tiempo y hay mayor producción, por ejemplo. Entonces, la primera parte es establecerlas y ponerlas por escrito, que existan, porque lo que está en la mente puede ser que exista en mi mente. Cuando yo lo pongo por escrito, entonces ya está para ser colaborativo y pasarlo con otras personas, y ahí empieza a formarse la comunidad de práctica. ¿Qué hace fulanito que funcionen mejor las cosas? Y ya el director de la empresa o el departamento que corresponda dirá, oye, esta es una muy buena idea, hay que ver cómo se puede implementar como una política de la producción de la empresa para que, si ya lo está haciendo y funciona mejor, hay que establecerlo como una política de trabajo. Obviamente reconociendo al autor de esa mejora concreta. Eso es muy importante, reconocer los aportes de cada uno de los colaboradores. No quiere decir que a cada uno le tenga que dar un premio en económico, pero sí de reconocerle. Hay muchas maneras de reconocer a un colaborador que hace bien las cosas y que va innovando. Se le puede dar el premio al mejor colaborador del mes, puede haber algún reconocimiento, se le puede mandar a seguir capacitando, puede dar una capacitación para el resto de sus compañeros para que eso que hace él, que le sale mejor, lo puedan replicar sus compañeros de trabajo. Esas serían algunas ideas que se me ocurren en este momento que se podrían implementar.
Pues ahí queda sobre la mesa para, digo, una nueva forma, una dinámica que se pueda generar de manera distinta, que inclusive sea motivadora. Yo soy de la idea, doctor, que es preferible que a uno lo frenen a que a uno lo empujen, ¿no?
Correcto, correcto.
Porque sí, como, y bueno, Altamirano, ¿y a qué horas? Digo, aparte del programa, ¿tendrás alguna otra idea en la cabeza? Y uno acá capando moscas, como se dice, ¿no? Pero sí, me parece muy interesante. Y doctor, yo le quiero agradecer infinitamente en esta ocasión su colaboración. Creo que el tema da ciertamente para que lo reflexionemos al momento de pues trabajar en una comunidad, ¿no? A trabajar con otras personas. Es usted muy amable, doctor.
Al contrario, muchísimas gracias. Un placer platicar con ustedes esta tarde.
Doctor Julián Ochoa García, le mando un fuerte abrazo, muy gentil.
Igualmente, hasta luego.
Muchas gracias. Él es profesor investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana, mejores prácticas desde la experiencia. Interesante el tema. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta en la empresa de hoy. Nos acompaña de Coparmex diferentes emprendedores o la propia Coparmex nos invita a algunos de los eventos que pueda tener, y hay uno que sin duda alguna me parece, y particularmente yo creo que para los emprendedores tiene que ser un regalo, inclusive si no llegaran a ganar precisamente lo que es el premio emprendedor Coparmex, toda la experiencia que a través de las empresas padrino pueden llegar a obtener. Yo siempre he tenido muy buenos comentarios de los diferentes finalistas que han estado con nosotros en estos micrófonos de la empresa de hoy, diciendo, no gané, pero ¿cómo aprendí? Claro, todos aspiran a ganar, me queda clarísimo. Pero sin duda alguna ya llegará el momento de ganar. Y vaya, si ustedes quieren un premio en lo físico, pero se va ganando a lo largo de la trayectoria de una empresa, ¿no? Desde que empieza con sus tropiezos, con sus angustias, con ganas de tirar la toalla y levántate otra vez y sigue. Y yo creo que eso es parte justamente de las historias que hemos vivido o que hemos conocido y que me parecen muy motivadoras. El día de hoy recibo en primera instancia a José Luis Peña, quien es representante de la empresa Electrolit, que es la empresa padrino de quien ahora les vamos a presentar también como finalista. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido.
Hola, Mercedes. Muy bien, muchas gracias. Muy aquí honrado con la invitación, no solamente tuya, sino de estar aquí junto con Gaby, que ya la vas a presentar, pero muy honrado estar aquí. Muchas gracias.
Como empresa padrino, ojo, porque seguramente, bueno, Electrolit mucho habrá aportado, ¿no? Y ya nos estará diciendo precisamente Gaby Romero Topete, que viene con su proyecto Brera Pasta de Autor y es emprendedora finalista. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por recibirnos.
En primera instancia, platícale a la gente de qué trata tu emprendimiento para que lo pueda entender, por favor.
Mi empresa es una fábrica de pasta. Tenemos pastas hechas del ingrediente tradicional de una pasta, que es la sémola de trigo. Pero a eso le agregamos
pastas
verduras.
Pastas comestibles.
Ah, okay. Pasta digo, italiana.
Sí, para que no se vaya a confundir con pasta de dientes o algo así.
Sí. Y bueno, le agregamos verduras en su estado natural, lo que nos da un poquito más de nutrientes y un color muy atractivo a la pasta. Cuando la ves es rosa fuerte, verde, amarilla, la gente podría pensar que tiene colorantes, pero es el pigmento natural de la verdura. Y aparte de esto, tenemos una línea de pasta sin gluten.
¿Y cómo se te ocurrió eso?
Pues la vida me fue llevando poco a poco a hacer pastas y la gente también, la demanda te va diciendo como lo que están buscando y hay que escucharlos.
Bueno, y últimamente me parece que comenzamos a reflexionar un poco más con el tema de lo que comemos, sí, ¿no? Y vemos que hay mucha comida, para no meternos en tantas arengas, que están hechas con muchísimos conservadores, con mucho sodio, y luego porque estamos enfermos.
Justamente, ¿no? Sí, las tendencias y el tema de los sellos en los productos. Y
exactamente, que no leemos y es más, ni siquiera vemos la fecha caducidad, pues ya cuando te lo estás comiendo dices, guácala, que pues, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, nos falta como en ese sentido ser más observadores.
Sí.
Pero, ¿salió por alguna situación en específico? O sea, ¿cómo de repente llegó esa idea para empezar a desarrollarla? ¿En qué momento así como que se te apareció?
Yo tenía un pequeño restaurante de pastas.
Ya.
Y teníamos una máquina donde hacíamos pasta fresca todos los días. En la pandemia, pues cambió mucho la situación. Nos empezaron a comprar en su mayoría mamás que se llevaban la pasta a su casa. Y nos decían, ¿cómo le hago para que me dure más la pasta en mi casa y que no se me eche a perder porque era pasta fresca? Entonces empezamos a deshidratar la pasta ahí dejándola a que se deshidratara con los días y empezar a venderla de esta forma para alargarle la vida. Y también nos decían, oye, ¿y no haces pasta integral? Y oye, es que mi hijo no puede comer gluten. Oye, estaría padrísimo una pasta con espinaca. Y por eso te decía de escuchar también lo que la gente te va diciendo y hacer pruebas. Y si te sale y si funciona, pues seguirlo moviendo. Y ya un poquito después de la pandemia, cerré el restaurante para solo enfocarnos en fabricar pasta.
Pero fíjate, Gaby, tuviste la visión de escuchar. Sí. No tuviste, me parece, soberbia decir, pues si les gusta lo que hago, qué bueno, si no, aquí está el restaurante al lado.
Claro.
No digo, es que de repente hay gente que es así, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí.
Pero tú escuchaste.
Sí, súper importante, creo que cuando empiezas un negocio, tú puedes estar súper enamorada de tu producto, pero si la gente te está diciendo algo al respecto, pues hay que oírlos con toda como con toda vulnerabilidad y aceptar que te están diciendo, a lo mejor tienen mucha razón, a lo mejor no, pero puedes escucharlos, hacer la prueba y ver si funciona. Y en este caso, como estábamos en la pandemia y todo era como muy vulnerable en el sentido de ventas y todo, era, pues vamos a intentar de todo y a ver qué funciona.
Ahora, José Luis, como representante de Electrolit y como empresa padrino, precisamente uno podría decir, bueno, Electrolit no se me antoja con la pasta, pues, ¿no? Como que con la pasta es un vino. Sí. Electrolit para después.
Para después, claro.
No, en caso de que se nos pase por ahí el copetín, como dicen por ahí. Pero, ¿cómo empezaron a trabajar precisamente, ¿cómo se dio que fueran ustedes Electrolit, la empresa padrino de Brera, pasta?
Bueno, nosotros ya tenemos un ratito ahí trabajando de la mano con Coparmex en diferentes proyectos. Primordialmente era un tema de patrocinios en algunos de ellos, ¿no? Presencia de marca, hidratación generalmente, ¿no? Ahora, en esta edición, que es la número 20, si no me equivoco, de Premio Emprendedor, la verdad tuvimos la gran fortuna de incorporarnos ya como empresa padrino en todo el pitch. Y ahí es nuestra primera incursión desde esta arista, ¿no? Entonces ya no solo somos ese patrocinador, ahora somos padrinos de Gaby, ya somos casi familia, ¿no? Entonces nos estamos viendo semanalmente para tratar los temas que podamos ayudarle como empresa, con la experiencia que tienen nuestros directivos y la gente experta, ¿no?, en las diferentes áreas. Entonces, ese fue el comienzo. Nosotros nos incorporamos, estuvimos en el picheo de todas las personas que se presentaron con sus emprendimientos y finalmente decidimos nosotros trabajar de la mano con Gaby y con Brera, porque hace mucho sentido con respecto a los valores también de la marca, ¿no?, de la compañía de Electrolit, con lo que tiene Brera, es decir, el tema de la búsqueda de la salud, del bienestar, las mujeres que trabajan con Gaby. Entonces, estos factores fueron decisivos para que nosotros nos decantáramos por trabajar de la mano, ¿no? Entonces, básicamente ese fue el proceso que se dio.
Ahora, como empresa padrino, hay una responsabilidad, me parece, importante, ¿no? Porque al ser el padrino, y es como en una relación de padrino y ahijado, madrina o ahijada,
claro,
se supone que tú eres una guía, no se supone, eres una guía, porque así tienes es. Más la experiencia, porque tienes más elementos de los cuales en ese momento tu ahijado, tu ahijada adolece. Cuando escoges a un padrino, es justamente porque ves características o cualidades que pueden arropar a ese nuevo ser, ¿no? Y en este caso, pues sí, me parece que una empresa también es, muchos le llaman hasta un hijo, ¿no?
Sí, un bebé.
Un bebé, sí, porque sí, pues sí, obviamente pues tu trabajo te cuesta, los tropezones, en fin. Y cuando empiezan a trabajar, ¿dónde vio Electrolit, quizás, fuera de eso que me acabas de decir, las mayores potencialidades ya desarrolladas? ¿Y cuáles dijeron, se me hace que todavía Gaby no ha volteado a ver que esta parte la puede levantar?
Ahí, bueno, en estas dos partes de sus cualidades, también lo que nosotros vimos que fue bien, bien interesante de parte de Gaby y de Brera, fue que ya tenían un camino recorrido. Entonces, de eso de alguna manera facilita suficientemente la situación para que podamos nosotros seguir acompañándola en el proceso. El lado B, la otra parte del proceso es, como dices, no, bueno, puede ser lo que le adolece quizá como empresa, y ya Gaby nos va marcando también esa pauta de, ¿sabes qué? Creo que la parte comercial, la parte de marketing, o bueno, las áreas que ella va sintiendo es donde nosotros también entramos para poder apoyarle con todo lo que nosotros podamos, con la expertise, con el conocimiento, con lo que sea necesario, y estar ahí puntualmente de la mano con ella, ¿no? ¿Qué necesita? Tenemos chats, por ejemplo, nos reunimos virtual o presencial. Todo el acompañamiento que necesite, estamos tratando de brindárselo en tiempo y forma para que las partes que ella puede o esa expertise, tener una ventana de oportunidad para crecer. Es ahí donde entramos y poder fortalecer su emprendimiento, que me parece que va muy bien, muy adelantado, y bueno, creo que la madurez como persona y como empresa nos parece increíble, y eso es gratificante también para nosotros, claro.
No, sí, me queda claro. Yo creo que desde que escuchó a todas sus clientas y dijo, a ver.
Sí, 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 sin duda.
Si una persona que sabe escuchar en estos tiempos, me parece que es un garbanzo de libra.
Claro.
¿No? Porque hay mucho ruido en el ambiente, por decirlo de alguna manera. Gaby, ¿qué sientes tú que el padrinazgo de Electrolit te ha cambiado, te ha modificado, obviamente para bien?
Sí, o sea, definitivamente para bien, y ha sido un honor desde que anunciaron que Electrolit me iba a padrinar. Fue, para mí era una de las empresas más importantes que había en el evento. Entonces sí, fue como un honor, y para mí me han preguntado mucho como qué necesito y enfocarnos en lo que necesito. Y eso me ha ayudado muchísimo, pues, a como confiar mucho en ellos. Me han abierto mucho más espacio y me han dedicado mucho más tiempo que lo que se requiere, digamos, como dentro del protocolo del premio. Y eso me da también como pues muchísimo beneficio y mucha confianza también de decirles, oigan, yo sé que estamos trabajando esto, pero me salió esto ahora, ¿no? Entonces también mejor de mezclar un poquito las áreas, aunque todavía no terminemos con una que con otra, que al final, pues una empresa o un emprendimiento, pues es así, ¿no? Y como emprendedora, de repente estoy viendo marketing y de repente estoy viendo finanzas y yo soy la que veo todo.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo no volverse loco? Digo, porque empiezas con la idea de la concepción del producto, de lo que vas a vender, ¿no? Que son las pastas. Pero luego meterte también esa parte del marketing, de las finanzas, si tienes, me imagino que tienes también gente que te apoya, sí. Empleados.
Sí.
O sea...
Es mucho.
Es mucho. Sí. ¿No? O sea, sí. También hay que aprender a delegar. Sí. Porque si en un momento determinado me parece que sí te enloquece.
Sí, sí, sí. Delegar creo que ha sido de las partes más fundamentales para poder crecer.
¿Te costaba trabajo? ¿Te gustaba tener de alguna manera el poder?
El control.
Aquí, el control.
Sí, 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 claro. Y aprender a delegar y aprender a confiar en tu equipo es lo que te va a hacer crecer. No te puedes quedar con como con el poder de hacer todo porque pues no es posible. Sí.
Ahora, Electrolit acompaña este proyecto Brera Pasta de Autor. Uh-huh. Y le pregunto, José Luis, ¿termina el trabajo del padrino una vez que se realiza el concurso del emprendedor Coparmex?
No, yo creo que aquí formamos una relación un poco más grande que de un simple padrinazgo, ¿no? Es decir, creo que aquí para nosotros, siendo nuestra primera experiencia en este premio de esa forma, va a ser muy gratificante al momento en el que lleguemos en la premiación. Es decir, claro que nos interesaría mucho ganar, pero creo que el mayor interés para nosotros es el que Gaby tenga el mayor y el mejor crecimiento posible con nuestro acompañamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayamos al ritmo que ella también nos puede ir marcando, porque no estamos hablando casi del mismo giro, entonces no podemos orientarla de la misma manera que se ha regido, digamos, Electrolit, ¿no? Entonces aquí que nos marque la pauta, que tengamos los tiempos que necesita, que le ayudemos con lo que necesita y posteriormente seguir teniendo el contacto para que podamos seguir apoyándole de alguna forma. No se trata solamente de un premio durante a lo largo de algunos meses, que el tema del acompañamiento son un poco más de 3 meses. No se trata solo de eso, se trata de cómo formamos una especie de familia y una alianza, porque posteriormente, ¿quién dice que no podamos hacer una alianza comercial, un mix ahí, claro, ¿no? En punto de venta de entre pasta Electrolit o Electrolite Zero, por ejemplo. Entonces, creo que hay ventanas de oportunidad que nos llevan a tener una relación posterior a la final.
Sí, porque uno piensa Electrolit y es una empresa grande, sí, ¿no? Sí. Y tú estás empezando en algo, pues ahora sí, que fue tu local, algo pequeño, algo chiquito, pero yo no sé si al rato tienes una cadena de...
Ojalá.
¿No? ¿Qué puede ser, digo?
Sí, ya. Muy grande, Gaby, está en
muy tema grande
de proveeduría, ¿no?
¿No? Sí, entonces... ojalá que sí. Y justamente eso es lo más padre del programa, poder aprender de una empresa tan grande como Electrolit, ¿no? Es lo más padre de este programa. Y una empresa con tantas áreas y tantas personas en todas estas áreas que me pueden ayudar y guiar.
Gaby, ¿qué consideras tú te haría ganar más allá del premio per se del emprendedor Coparmex para este año, para tu emprendimiento?
Yo gané desde el momento en el que pasé a esta etapa del premio donde te ganabas un apadrinamiento de una empresa. Yo en ese momento yo dije, yo quiero llegar a esta etapa porque para mí esto es lo más valioso. Todo el proceso del apadrinamiento es lo más valioso que podría obtener. Obviamente ya a lo mejor ganar la final después y todo estaría increíble, pero el proceso, el crecimiento de esta etapa es lo más valioso.
Sin duda alguna, ya me imagino. ¿Cómo lo van a festejar si ganan? ¿Electrolit para todo y pasta para todos? Sí,
un fiestón de Electrolit. ¿No? Y pasta hasta más.
Una fiesta muy saludable.
Hasta fallecer.
Una fiesta muy saludable, exactamente. Bueno, pues me imagino que es la única empresa que solamente pueden apadrinar un emprendimiento, ya ustedes como empresa padrino.
Sí, sí, definitivamente solamente una, también por los tiempos y agenda de todos los directivos o las personas que estamos ayudando a Gaby, la verdad es que también se vuelve un poco complicado y también voy a entender a las demás empresas. Entonces, a tratar de ayudar a dos o más es como abarcar mucho y apretar poco, ¿no? Realmente creo que no podríamos ninguna darle la seriedad y la calidad y calidez de acompañamiento a cada emprendimiento. Y si me permites, Mercedes, aquí me gustaría hacer un agradecimiento especial, mandarle a los directivos que nos están ayudando, por ejemplo Roberto Ávila, director de marketing, a mi director nacional Luis Torres de Electrolit México, que nos dieron el visto bueno, la oportunidad de poder ingresar al proyecto como un tema de responsabilidad social corporativa para poder hacer una bonita mancuerna aquí con Gaby, ¿no? Entonces, también Osvaldo como gerente financiero, muy agradecido con ellos, su tiempo y su calidad y calidez.
Pues hablando de tiempo, muchísimas gracias, ya se nos acabó, les deseo mucho éxito. Gaby Romero Topete, emprendedora y finalista ya de este premio Emprendedor Coparmex con Brera Pasta de Autor, y también gracias a José Luis Peña, representante de Electrolit. Gracias a ambos y mucho éxito.
Muchas gracias.
Gracias, Mercedes, gracias.
Y gracias a usted por el favor de su escucha. Aquí estaremos de nueva cuenta en La Empresa de Hoy el próximo miércoles. Muy buenas tardes.